Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche Main capítulo 47, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
Hola Lu, hola pistoleras y pistoleros. Estamos acá en lo que sería el segundo capítulo dedicado a la Torre Oscura, el cual se hace gracias a ustedes a través de cafecito.app. Lo digo ahora porque después nosotros nos olvidamos. Plataforma a través de la cual forjan nuestro K. Nuestro destino, que es continuar con esta saga. Que, dicho sea de paso, ya alcanzamos la meta para hacer un capítulo más, que sería el tercero. Estamos atrasados, pero bien, ¿no?
Atrasados y corrompidos por el dinero.
Sí. Básicamente teníamos un precio. Bueno, ¿querés, antes que nada, establecer dónde quedamos en el capítulo anterior?
¿A nivel historia?
A nivel historia, creo. Sí.
Ok, antes iba a decir que hice un disclaimer en la parte 1, al principio. Así que si tienen dudas sobre cómo estamos encarando esta saga, puesto que es más fantasía que terror, pueden volver al principio del episodio anterior. No lo vamos a repetir, porque es un embole. Así que Roland está en la playa.
Está en la playa después de haberse encontrado y conversado con el hombre de negro. Y se despierta en lo que serían unas 7 horas después de ese momento. Como que su aventura es bastante continua, no tiene un descanso. Ya le tiró las cartas, ya le dijo más o menos por dónde iba a seguir esta travesía. Y ahora es cuando él tiene que continuar este camino, pero con ayuda. Que es algo que él no venía haciendo. Era una cosa más bien solitaria.
Pero así es el camino del héroe. Algo va a tener que transformarse en Roland a lo largo de esta historia. Hablemos antes que nada sobre el título, que en inglés es The Drawing of the Three. ¿Y en español?
La llegada de los tres. La invocación era un título anterior. En las primeras ediciones en español, mismo The Gunslinger, que hoy se llama El Pistolero, tenía otro nombre, era La Hierba del Diablo. Pero bueno, en un momento decidieron, con nuevas ediciones, hacer unas traducciones más directas. Pero bueno, tenemos La Llegada de los Tres, que claramente no es lo mismo que The Drawing of the Three.
No, draw es sacar, como cuando sacas una carta. Es más extraer o robar. Y por eso la traducción no está tan buena. Porque estos tres no llegan, sino que Roland se los trae. Trae las figuras que sacó en las cartas al final de The Gunslinger. Y es más, no saca tres, sino que termina sacando dos y lo hace jugando con diferentes reglas. La historia es prácticamente un juego que tiene por objetivo atravesar tres puertas e ir descubriendo para qué necesita Roland a cada nuevo personaje. Los tres son esas cartas que va sacando del mazo de universos para ir jugándolas, sabiendo que quizás tenga que descartarlas en algún momento. A grandes rasgos es el tropo fantástico de ensamblar un equipo. Sí. Sabemos que cada uno de estos personajes va a tener habilidades diferentes y va a representar algo en la quest de Roland a largo plazo. Repasemos velozmente el estilo de esta novela en relación a The Gunslinger, porque es la primera vez que leemos una saga y yo esperaba cierta consistencia en este sentido.
Sí, el primer libro es más bien un western y es algo que inclusive lo vimos en Las Hermanitas de Luria. Es un tono más de aventura, más solemne inclusive.
Mucho más solemne.
Más fantasía, más elementos que desconocemos o lógicas. El tema del ritual, de quién es el pistolero, cómo se convierte uno en pistolero. Y en este libro, creo yo, abusa mucho de volver al mismo mundo, que es Nueva York. Entonces, el tono ya cambia.
Sí. Sí, el ritmo de la acción es mucho más agresivo. Y me parece disonante que haya decidido escribir el primero de una manera y el segundo de otra porque se aburrió o porque se dio cuenta de que no tenía sentido arrastrar esa decisión estilística tan de lo fantástico toda la saga. ¿Es más divertido y ágil? Y sí.
Sí, esto ya lo dijimos en el capítulo anterior. Nosotros estamos leyendo y grabando. No sabemos qué va a pasar, sinceramente. Entonces, me aventuro a decir que va a jugar con los dos tonos. Que vamos a tener revelaciones sobre el pasado del pistolero en un tono más parecido al primer libro.
Probablemente, pero hay que ver cómo conviven los dos. Porque también Roland se está trayendo personajes de otros mundos que tienen otro perfil, otra manera de hablar, otra manera de tomar decisiones, otro sistema de creencias. Entonces hay mucho en la realidad de Roland que se está empezando a bajar a tierra y particularmente a nuestra tierra.
Sí, lo único que varía entre estos personajes que él trae son las décadas en las que vivieron. Pero son todos del mismo mundo. Entonces, sí, se hace bastante más entretenido, más divertido, y más cuando uno lo piensa, como decías vos, como un juego. Uh-huh. Como estos quests que tienen que ir sorteando y que tienen sus propios juegos internos. Uh-huh. Un poco de resolver situaciones físicas y después las más internas de cada uno de los personajes. Cada uno tiene su propia lucha. Uh-huh. Y su tal vez conversión para poder definitivamente quedar con el pistolero en su mundo.
Y quizás por eso es que Roland empieza la historia perdiendo dos dedos de su mano hábil. Porque de quedarse solo y no jugar este juego, la infección y el veneno del bicho que lo mordió lo va a matar.
Sí.
Entonces, si quiere llegar a la torre, va a tener que jugar bien. Ahora, ¿cuáles son las reglas de ese juego? Hay puertas. No puertas metafóricas, son puertas que se pueden abrir, pero sí funcionan de una manera muy metafísica porque son ojos a otros mundos en diferentes universos. La materialidad de las puertas también es particular porque solo se ven de frente y se puede ver a través desde adentro o desde afuera, pero no se pueden ver desde atrás, no tienen dorso. Y se mueven junto con Roland, como una maldición de la que no se puede deshacer. Si Roland muere, la puerta de turno desaparece. Si la puerta entre dos se cierra para siempre. ¿Y qué pasa cuando Roland atraviesa la puerta?
La conexión con el otro mundo es a través de la cabeza de una persona, la mente de ese personaje que se ve invadido. Porque es, en un momento perciben que tienen alguien o algo en su cabeza que les empieza a hablar. Y son esos personajes, los ojos de Roland en, podemos decir, nuestro mundo.
Sí, Roland puede hablarles y también puede tomar control del cuerpo. Además puede traer a alguien o llevarse a alguien con él, pero ese algo o alguien no puede llevarse a sí mismo.
Bien.
O sea, Roland es prácticamente el amo de esas puertas. Él dice, yo puedo dar el paso adelante, pero no puedo hacer que tú des el paso al otro lado, tienes que hacerlo conmigo.
Y todas estas reglas las vamos descubriendo junto a Roland, porque él tampoco sabe bien cómo funciona y va probando. Porque tienen que empezar a llevar y traer cosas, ya sean alimentos, ya sean drogas, ya sean personas, y ver cómo eso responde. Después, con los siguientes personajes, con las siguientes puertas, ya es un tema más de cómo controla la mente de esos individuos, cómo logra ver el mundo a través de ellos y más de descubrir para qué les sirven esas personas.
Total. Así que bien, tenemos tres puertas porque tuvimos tres cartas. En realidad también tuvimos la carta de Sailor, que es el título del prólogo de este libro. O sea que, si bien hay una breve aparición, nos da a entender que eso no quedó atrás. Ese personaje sigue siendo parte del juego.
Yo entiendo que estás hablando de Jake. Para mí le está diciendo, esta ya la jugaste.
Sí.
Que fue, bueno, cuando él tuvo que tomar la decisión de dejarlo morir a Jake en la vía.
Y ahora estás ahí tirado en la playa, sin dedos, amenazado por unos bichos mutantes son prácticamente el villano principal de esta novela.
Las langostrosidades.
Las lobstrosities.
Sí. Pero bueno, sí, tampoco tenemos tantos indicios de cómo es este mundo de Roland.
No.
Más allá de estos bichos y de que hay playa y que tienen que caminar derecho hasta la próxima puerta.
Sí, de hecho, se deja bastante atrás todo lo que es la elaboración del mundo de Roland. Mm. Pero también, más adelante hacemos un panorama general de cómo cambia esta novela con respecto a la parte 1. Así que, tres cartas. La primera es El prisionero.
El prisionero, que es Eddie Dean, un adicto a la heroína.
Sí, la metáfora no es muy sutil.
Es muy, muy directa. Que está situado en el año 1987, lo cual se da a entender que es, entre comillas, la actualidad. Uh-huh. Entonces, bien, el pistolero lo primero que se da cuenta es que tiene que hacer que Eddie sobreviva. Porque uh-huh. Tenemos un tipo que es adicto a la heroína, pero también que trafica drogas. Y tienen que mover...
Sí, es mula.
Es una mula. En otras épocas de la historia, donde claramente podías llevar un paquete de cocaína y si la escondías bien, zafabas. Entonces depende mucho de él, de que la seguridad, tanto del avión como del aeropuerto, no se dé cuenta que él está llevando algo. Lo cual termina pasando porque Eddie es un adicto y también está con la cabeza en cualquier lado, pero Roland, apenas entra en su cuerpo, empieza a leer al resto de las personas que están con él.
Sí, hay una parte que dice que en un plano el pistolero está dolorido y muriéndose, y en el otro es nothing but cool K en la mente de Eddie. Porque la mente del pistolero funciona muy guiada por el K. Siempre está muy en control de la situación. Tiene una capacidad de observar y de accionar muy rápido. Entonces, esa separación que se produce entre su cuerpo y su mente es lo que va guiando a Edin para que salga de esta situación. Me da risa como Roland interpreta todo con la lógica de rituales, magos, pociones, pistoleros. En los últimos capítulos, King termina citando directamente a Terminator porque la manera en que controla los cuerpos con ese conocimiento muy hermético del mundo fantástico es bastante parecido al T-800. Faltaba que Roland se pruebe un sombrero nuevo o algo así.
Que aparezcan bolas en Nueva York. Pero bueno, todo lo que es el capítulo de Eddie está guiado por esto, por llevar la cocaína, entregársela al mafioso que tiene secuestrado a su hermano. Se vislumbra una relación con su, lo que sería su hermano mayor, con Henry.
Sí, la pérdida de Henry va a ser un factor que construye mucho el personaje de Eddie y cómo va a jugar su carta con la siguiente. Y nada, hay un montón de tiros.
Hay muchos tiros. Por eso te decía, pasa esto de, bueno, ¿qué pasa si yo me traigo el paquete de cocaína, lo dejamos en mi tierra, pasás el control y después te la vuelvo a dar?
Pero me traes antibióticos porque me estoy muriendo.
Exactamente. Que es algo que él tampoco sabe bien cómo funciona el mundo este en el que está Eddie. Porque... Cuando, es muy graciosa la parte en que toma Pepsi, que es un rush de azúcar, que dice, pará, no puede ser esto. O mismo cuando compra, más adelante va a un lugar de comprar armas,
eso
y
le
dan un montón de municiones y no entiende por qué es tan barato.
Y las cantidades no tienen sentido, sí. Como que todo es muy preciado en el mundo de
el
Roland.
El papel. El momento habla sobre el papel y que la gente descarta papel, pero en mi mundo vale un montón eso. Él lo hace bastante entretenido. Y mismo el tema de las palabras o hacer un paralelismo entre las cosas que él tiene en su tierra con las que están en nuestra tierra.
Sí, por eso decíamos que es mucho menos solemne. Porque todo eso tiene un tono cómico y te hace decir LOL.
Pero bueno, finalmente se logra traer a Eddie, que empieza como su propio recorrido. En parte cuidando al pistolero y por otro lado dejando la droga, lo cual debe ser bastante un infierno y más cuando no te queda otra.
Antes de pasar a ese proceso, que es lo que Stephen King titula Shuffle, en que se baraja y se da de nuevo, digamos, me pareció que hay un foreshadowing en una parte que describen al mafioso este, que parece ser un personaje bastante siniestro.
Balazar, sí.
Sí. O sea, es claramente un personaje siniestro, pero quiero decir que quizás es más que un mafioso. Es un agente de... Uh-huh. Como siempre sucede con los villanos de Stephen King. Decía que uno de los tipos que trabaja con él dice que una vez había visto a su jefe construir algo que ya no era una casa de cartas, sino una torre de cartas. Una torre que llegó a tener 9 pisos antes de derrumbarse. Y pareciera que entre los mundos que visitamos, que hasta ahora es siempre este nuestro mundo de mierda, se repiten órdenes de poder representados por una torre. Y pienso, si la torre de cartas de este mafioso se cayó, nos está diciendo que el poder, asumo a esta altura que del Crimson King, sobre la torre, nuestra torre, la torre que nos importa, quizás también es frágil. ¿Estamos yendo hacia ahí a derrocar una dictadura del multiverso? A definir.
A definir.
Cafecito.app/medianochemain.
Creo que podemos ya pasar al segundo.
¿Al
y...
shuffle?
Sí, en realidad el shuffle es barajar. Es...
Porque esta es una de mis partes favoritas de este libro. Entre la debilidad de Roland y la sobriedad que está alcanzando Eddie, empiezan a tener estos intercambios en que se odian, pero también necesitan entenderse. Y hablan sobre el K. Después hablan sobre qué va a pasar si abren la segunda puerta.
El caca.
Sí. Eddie habla un toque por nosotros. Hay una parte en que le dice vos y tu torre de mierda.
Sí, sí, sí.
Y yo pensaba, sí, tal cual.
Lo que pasa en esta primera baraja, este barajar, es lo que esperamos que pase con Jake en el libro anterior.
Totalmente.
Que se empiece a forjar una relación más de ida y vuelta, más de entendimiento y no de, bueno, hacé lo que yo te digo, vamos para adelante.
Sí, creo que no colaboraba que Jake fuera un niño, porque Eddie puede ser más un igual de Roland. De todos modos, yo siento que nadie es un igual de Roland.
En lo que ayuda acá es justamente la convalecencia del pistolero.
Claro.
Roland necesita que alguien lo lleve y lo ayude.
Bueno, cuando definen qué es el K, lo habíamos entendido bien. Es un destino o un lugar al que debes ir. Y es eso que está por delante. Según Roland, el K, él dice, takes care of itself. Aunque se resuelve solo, se cuida solo.
Bueno, están juntos, caminando con un rumbo, pero sin saber dónde está la otra puerta hasta que se la topan.
Es muy conveniente que Roland tenga esa fe ciega en el K, que lo lleva a siempre seguir adelante y confiar que algo va a pasar.
Pero es la fe. Supongo que es un poco eso. ¿Sí? De algo va a pasar. Y esta puerta tiene un título que es Lady of Shadows.
¿Cómo es? ¿La dama de las sombras?
La dama de las sombras.
Apenas aparece la puerta, Eddie quiere obligarlo a abrirla porque se quiere ir a su casa. Algo que es completamente sensato. De nuevo, Eddie colabora mucho con el lector en ser ese nexo con una realidad que entendemos y traer un poco de sentido común al mundo de Roland, que es muy hermético en sus creencias y en su ejecución de las decisiones que va tomando. Roland le dice que esa puerta no necesariamente se va a abrir en el universo de Eddie, y menos quizás en su mundo, que por lo que ellos saben, esa dama de las sombras que tiene que ir a buscar podría tener 8 ojos y 9 brazos. También le dice que incluso si esa puerta se abriera en su mundo, podría ser en otro tiempo, un tiempo anterior a su nacimiento o mucho después de su muerte. Y acá está mi problema principal con esta novela.
A ver.
Que por ahora confirma mi peor sospecha sobre King a cargo de una saga fantástica, y es que nos dice que tenemos universos por recorrer y nos manda 3 veces a Estados Unidos en el siglo XX.
También son 7 libros.
Ya sé, por eso dije... Es una sospecha que se confirma hasta acá. Todo ese clima fantástico del primer tomo, todo lo impredecible, esto medio místico, ¿no? Donde de repente había demonios, oráculos, hechiceros, mutantes, mismo una geografía entera por descubrir, en este tomo está completamente diluido. es, como ya dijimos, más fluido, pero no es lo que nos prometen de Gunslinger. Y King se mueve muy cómodo en esta novela porque se escapó para hacer lo que hace siempre y quiso compensar poniendo unas langostas gigantes en el mundo de Roland como para mantener nuestro interés en lo fantástico. Tipo, mirá la langostita, es re deforme, mirá, la hace este ruidito, da chum.
Saca los dedos.
Sí. Así que hasta acá mi vara para lo que son esos otros universos que Roland promete literalmente está muy alta. Y parados en el tomo 2, todavía estoy esperando que King cumpla.
Yo creo que va a cumplir.
Criaturas no van a faltar.
¿Pero qué?
Porque a él le encantan los bichos.
No, eso seguro, eso seguro. Pero creo que estas tres personas estén en el mismo mundo es porque están unidas de alguna forma. Y vamos a ir descubriendo. De hecho, están en el mismo mundo que Jake. Que la primera carta que apareció.
Vos decís que esta parte del juego se juega en este escenario.
Exactamente.
Ok.
Como que la ayuda principal viene de este mundo no desplazado.
¿Pero a vos no te decepcionó cuando abren la segunda puerta y Roland hace esta intro y dice, che, cuidado que podemos estar yendo a un universo re loco y sale en Nueva York otra vez?
Sí, un poco sí, pero para la tercera puerta ya no estaba tan decepcionado y me...
Claro, me no, que... este es el momento en que te decepcionás.
Claro, y decís, bueno, vamos a seguir...
Y encima,
con esta tónica.
Encima entran y al toque hay un personaje hablando sobre derechos civiles y es como... No obstante, es un lindo personaje.
Es un gran personaje.
¿Cómo es, eh? ¿Cómo es este tipo?
Tenemos a Odetta Holmes, que tiene tantas cualidades y propiedades.
Es un montón.
Que es un, sí, es un montón.
Es tanto que cuando leí el primer capítulo, solo el primer capítulo... que tiene que ver con Odetta, tuve que hacer un meme. Lo voy a subir después, porque mis emociones fueron tan pronunciadas y cada vez me daba más información sobre ella. La iba construyendo. Cada descripción era cada vez algo más exacerbado y termina construyendo este personaje que es muy complejo, tiene como muchos eventos canónicos en su vida y muchas cualidades específicas. Empezando porque es mujer.
Sí. Es mujer, es negra, es millonaria, es activista. ¿Qué más?
Tiene dos personalidades.
Vamos a ir a eso.
Y no tiene piernas.
Y no tiene piernas.
Termina el capítulo y uno pensaría, bueno, la revelación última que va a hacer en la introducción de este personaje es que tiene dos personalidades. No, es que no se puede bajar del auto porque no tiene piernas. Me parece espectacular. Acá es cuando la novela volvió a despertar mi interés. Por eso te digo, tuve una decepción e inmediatamente tuve una recompensa. Un tóxico total.
Te termina dando lo mejor de nuestro mundo. Con sí. Estas personas tan complejas.
Y la construcción de personajes, como siempre, es su mayor gracia. Entonces, la Dama de las Sombras es una mente dividida en dos. Y una parte no es consciente de que existe la otra. Entonces, Roland entra en la mente de Odetta cuando está a cargo la otra parte, que se llama Detta. Podría haberle puesto un poco más de...
A mí me gusta.
...picante a eso, ¿sí? Es que con la revelación al final ya no tiene tanto sentido. Pero bueno, el punto es que cuando se la trae, se termina trayendo no a la parte racional, sino a la parte desquiciada, a un personaje que es básicamente un villano.
Sí, una persona muy violenta, muy escleptómana, es... Es agresiva, es muy agresiva.
Sí.
Odetta. Pero a la vez es un poco impostada su postura.
Es reimpostada. Porque no sé si lo habrá modificado después o ya lo pensó así. King dice que todos esos modismos exagerados, que son como una mímica caricaturesca de cómo habla una mujer negra en Estados Unidos.
En ella, barrios bajos, perdón, en barrios
en
bajos.
Barrios bajos
es como si fuera el Bronx.
Claro. Ella la exagera como si la hubiera visto en televisión. O sea, como si fuera algo que no sabe porque no es.
Nunca
sino
estuvo...
que tiene que fingirlo. Entonces, ahí como que un toque lo encausa. O sea, no tengo ningún conflicto con el personaje de Odetta. Me parece que se encaran esas cuestiones específicas de la raza y lo que es ser una mujer negra en el año del que ella viene y No, sí. Creo que esquive la bala.
No, no, no. Yo creo que es más que nada para establecer que es una persona que nunca se movió del todo en esos círculos. No es que los ignore. Pero tal vez hay inclusive algún tipo de culpa de clase de...
Y,
yo no debería ser millonaria. Pero bueno, lo solventa, no sé, luchando por los derechos civiles de los del resto de los negros.
Creo que todavía hay mucho para conocer sobre Odetta Holmes.
Estamos en el año 1964.
Fuertes vibras, 11-22-63.
Sí, es todo libro. Yo lo sentí muy...
Sí, sí, sí. Y mismo como juega la carta 1 con la carta 2, hay ahí también... Me dijiste algo muy interesante antes de grabar, que no sé si querés decirlo ahora o al final, que tiene que ver con... Ay, ¿qué era lo que me habías dicho?
Sí, bueno, lo podíamos hablar al final, pero solamente me olvidé. venimos hablando mucho de cómo atraviesa la Torre Oscura, o cómo se entrecruza la Torre Oscura con el resto de la obra de King, y para qué sirve. ¿Cuál es el sentido de la Torre Oscura en la bibliografía?
Y... O puesto más simple, ¿hace falta la Torre Oscura para leer a King de la manera, entre comillas, correcta?
Yo no entraría tanto en esa discusión.
No, no sé, aparte yo ya dije que no. Yo ya respondí, no lo voy a volver a justificar.
Hay muchos adeptos a las sagas que pueden leer solamente sagas, sin leer el resto de la bibliografía de los autores. Y me parece perfecto, porque es la temática que te gusta, dale para adelante.
Está la temática o el formato.
El formato, el formato, sí. Pero creo que King, por un lado, está teniendo este capricho de tener su propia saga, esta aventura épica. Pero por otro lado también veo atisbos de ensayos de cosas que va a hacer en el futuro.
Totalmente.
Mismo él dice que, bueno, cuando escribió The Stand es cuando mejor pudo desarrollar la Torre Oscura. Entonces se van como
yendo, retroalimentando.
Se van retroalimentando. Pero bueno, también hay mucha distancia entre 11-22-63 y este libro, entonces no. Claramente no fue el mismo momento. Pero tal vez tenía en su cabeza la idea de hacer una novela épica sobre viajar en el tiempo y prevenir sucesos. Que no es exactamente lo que pasa acá, pero el tono es muy parecido. Porque 11-22-63 también se puede entender como un juego.
Sí.
Con sus reglas, con su prueba y error.
Sí, tiene muchos puntos en común, pero en mi opinión, al ser una novela cerrada y no una parte de una saga, eso que plantea comienza, se construye y se resuelve. Entonces, de esa situación que tiene que ver con viajes en el tiempo y demás, nosotros podemos extraer muchísimo contenido. Podemos leer el subtexto, podemos entender los temas a partir de los vínculos entre personajes. En cambio, esta es una parte de un todo. Entonces, cuando vos me dijiste eso, yo pensé, está bueno que eso pase como parte de un todo, porque precisamente es un ensayo que después se ejecuta en un paquete cerrado. Y ahí es cuando funciona. Hay cosas que nos vamos a poder responder recién cuando termine la saga. Y esto también es uno de los de las dificultades que yo tengo por estar leyéndolo en tiempo real. Y es que hay ciertas cosas sobre una obra que no puedo pensar ahora porque me falta muchísimo aún. Sí puedo entender lo que va sucediendo y más o menos hacia dónde van términos de sentido, pero ¿cuál es el subtexto de la Torre Oscura? ¿Cuál es su razón de ser? Creo que hasta no terminarlo no vamos a poder arriesgar una respuesta.
Sí, mismo nuestra lectura está mucho más viciada que la que tuvo una persona que lo leyó en tiempo real, porque nosotros ya sabemos la contracara.
Sí, también a esta altura era un King con un cuerpo de obra mucho más reducido, quizás no se lo leía como ahora, en que hay una carga simbólica también, ¿no?, en lo que va decidiendo explorar. En fin, ese es un problema que yo sabía que íbamos a tener por la manera en que nosotros leemos a King, que no es tanto primero pasa esto, después pasa esto, fin, sino tratar de entender qué rol juega esa obra en la bibliografía tan amplia de un tipo que está escribiendo hace tanto tiempo.
Sí.
Pero bien, dicho esto, Odetta llega al mundo de Roland y cuando es Odetta, efectivamente, y no Odetta, él dice...
Sí, porque mismo... A ver, el pistolero entra en Odetta, cruza, ve que hay una cosa rara ahí y trae a Odetta. Uh-huh. Ahí es cuando Eddie conoce a esta otra persona que el pistolero ya ve con cara de... yo no estaba... No me metí en esta cabeza. ¿Quién es? ¿A quién traje? Uh-huh. Y se empieza a forjar una relación, un vínculo entre Odetta y Eddie. El roto y el descosido.
Voy a leer una cita que es muy... Que romántico Robocop. Escuchá, ¿eh?
A ver.
La diferencia entre ellos era mucho más amplia que el color. Si hablaban el uno al otro desde islas separadas, el agua que corría en medio era el tiempo.
Está bien, sí, bueno, porque también es muy fuerte la diferencia de época.
La diferencia racial, amplificada por, sí, la distancia temporal. Pero, bueno, Eddie es un drogón con corazón de oro. Porque en el fondo él es un buen tipo que está buscando una conexión emocional con alguien que en cierto modo atenúe la pérdida de su familia, que era solamente su hermano.
Sí. Pero bueno, en determinado momento despierta Odetta. ¿Qué es esta personalidad tan violenta, vengativa, con muchos insultos?
Muy irracional, además. No se puede ni tener una conversación con ella. No es todo gritos y violencia.
Sí, no hay un ápice de confianza. Todo el tiempo piensa que la van a violar, que la van a envenenar.
Que le están mintiendo.
Que es toda una mentira. Mm. Es imposible de tratar. Imposible de generar un diálogo con Odetta.
Así que la tienen toda ahí atada, tipo matambre, y la llevan en la sillita contra su voluntad.
Sí, entonces la aventura de Odetta es mucho más en la tierra de Roland que en nuestra tierra.
Sí, a favor de King, valoro que no repita la misma secuencia en cada una de las tres puertas, sino que cada una funciona distinto y tiene que ver con las otras dos. Son una red de puertas, así que la manera en que deciden narrar la acción respeta la lógica que nos está planteando la saga.
Sí, justamente en este capítulo, en La Dama de las Sombras, también cambia un poco el estilo narrativo y empieza a incluir a terceros que van contando la historia desde otro punto de vista. Por ejemplo, el médico que está en la ambulancia.
El chofer. Sí. Sí, porque nos cuenta cuál fue el accidente que Odetta tuvo en la cabeza. Y
los
cuál
dos
fue
accidentes, claro.
El que tuvo en las piernas que la dejó amputada.
¿Barajamos?
Sí. Puerta 3 de Pusher.
El que empuja.
A mí me gusta más el empujador. Jack, el empujador.
Cuando sale esta carta, no decía exactamente de Pusher, decía la muerte, pero no para vos. Uh-huh. Pero tenemos un nuevo personaje que se llama Jack Mort. Mort de muerte.
Qué elegante.
Que en un principio yo lo entendía como un agente del caos, pero después me di cuenta que es más como un agente de cambio.
Total.
Negativo, pero cambio al fin.
Es un tipo que quiere mover los hilos en el entramado del universo. Lo que persigue es tener poder y control sobre la existencia de los demás. Y para mí, este personaje refuerza que el quid de la cuestión en la Torre Oscura va por acá. Ahí los que se cruzan y el movimiento o la alteración de esos hilos tiene consecuencias exponenciales. Como ya leímos en 11.22.63, de nuevo. Y a la vez, es todo medio telenovela romántica coreana en que dos personas están conectadas y destinadas, entonces se afectan mutuamente en varias oportunidades sin saberlo. Solo que acá es todo como una orgía de Yin Yun Choto tomeado. ¿qué es lo que hace Jack Mort? ¿Qué tiene que ver con los otros personajes?
Básicamente el tipo es un... no sé si hay una palabra específica, pero es la persona que le tira un ladrillo en la cabeza a Odetta.
Sí. En esa búsqueda de a ver qué pasa,
a ver qué pasa.
Si genero este accidente, hacia dónde va la vida de esta persona si yo genero acá un pivot.
Esa persona podría haber sido Odetta u otra.
Y podría haberse muerto o quedar paralítica o lo que fuera.
No le importan las consecuencias. De hecho, no sé si le importa después qué pasa, pero el tipo quiere causar daño y ya está.
Sí. Sí, quiere que algo pase.
Y termina siendo la persona que le da el ladrillazo en la cabeza a Odetta y que después la empuja, años después, a las vías del tren.
Uno podría pensar, cuando lee esa parte, que The Pusher es porque la empujó, pero en realidad The Pusher es porque él empuja las cosas hacia la realidad. Él hace que cosas sucedan. Entonces hay una parte que dice... here was a thing which he had pushed into reality. Esa es la identidad de este personaje. Que leí erróneamente descrito como un asesino serial más de una vez. No es
no,
un asesino serial.
No, para nada. No, porque tampoco tiene un método.
No tiene
una
un, modus
rutina,
operandi.
Un modus operandi. Porque lo del ladrillazo es totalmente aleatorio.
Sí.
Van en realidad encontrando distintas formas de dañar. Y lo primero que ve Roland cuando entra en esta cabecita. Es a Jake. Porque Jack Mort es la persona que empuja a Jake. Lo cual deviene en terminar en la estación, que es donde después se encuentra con Roland.
Telenovela coreana.
¿Cómo funciona toda esa parte? Ni idea. Si había una puerta, no había una puerta.
Bueno,
si estaba el nombre de negro.
Hay un montón de preguntas que seguramente se respondan.
Sí, esperemos que sí. Y... se empieza a plantear algún tipo de paradoja. Porque...
me encanta tu falta de fe. Esperemos
bueno,
que sí.
Pero se empieza a plantear algún tipo de paradoja en este entrecruce de mundos, lo cual yo creo que en un momento iba a pasar. Porque si Roland, a través de Jack Mort, termina salvando a Jake, el cruce que ellos tienen, en un principio, ¿qué pasa? No existió eso. Lo vivió, pero no existió.
Anulamos.
Entonces,
todo de Gunslinger.
No, o ese tramito donde él tiene que decidir entre su destino y Jake.
Y, pero es esa decisión la que lo lleva a él a encontrarse con el hombre de negro. Es el precio que tiene que pagar para tener esa charla en el desierto en que le tira el tarot.
Está bien. El precio para mí lo paga, pero no tiene consecuencias, o remedia las consecuencias. Paradójicamente no creo que él nunca se haya encontrado con Jake, o entiendo que no va a funcionar así el libro, porque si no estaría en esa isla, como que...
Claro, sí,
tipo,
entiendo.
Se desvanecería la foto. creo que va más por un tema de tomas de decisiones y... consecuencias o pagar por las mismas.
Consecuencias me parece una palabra clave para la Torre Oscura.
Entonces, creo que, refuerzo lo que pensé en el capítulo anterior, Jake va a tener una nueva oportunidad. Lo que no creo que pase es que en esa próxima oportunidad el pistolero pueda decidir.
Claro.
Sabiendo que puede revertirlo. No creo que se vuelva a revertir.
Bien, muy, muy... bien justificada tu predicción.
Bien.
Yo ni siquiera confiaba en que Jake iba a volver a aparecer, pero me estoy dando cuenta de que ninguno de estos personajes es gratuito en
no,
la saga.
No. De hecho, supongo que se van a seguir desarrollando estos personajes, mismo estos que aparecen ahora.
Y es una de las cartas en su destino. Así que no puede terminar ahí.
De hecho, tenemos mucha más información de Odetta que de Eddie, creo yo.
No, tenemos bastante. Sí, yo creo que está bastante equilibrado. Pero sí sabemos ahora mucho más sobre ambos que lo que nunca supimos sobre Jake. Que es lo que dijimos cuando grabamos el capítulo anterior. ¿Qué le importa a este pibe? Si no sabe nada sobre él, no construye nada. Y acá sí me parece que lo logra. Lo que se empieza a construir en términos relacionales entre Eddie, Odetta y Roland sí es contundente. Hay algo ahí que se está gestando. Y algo que no quiero dejar pasar es que hay cierto paralelismo entre el empujador y el pistolero. Porque Roland está en una misión para satisfacer el K. Y va usando a las personas como herramientas para cumplir ese destino, aun si eso requiere condenarlas a existir en este otro mundo deforme o directamente sacrificarlas. Y la diferencia es que Roland lo hace guiado por lo que él considera un orden superior. Como vos decías antes, por una fe. Y eso es fe en un equilibrio que se va autorregulando. Mientras que Jack Mort quiere disrumpir el orden cósmico de los hechos. O sea, quiere ejercer poder. Uno quiere realizar el destino y otro quiere meter mano para modificarlo. Y hay algo ahí que me parece que está diciendo King sobre respetar una armonía cósmica. ¿No? ¿Qué es ser bueno, qué es ser malo en esta lógica?
Sí, un tema muy recurrente es la dualidad. Podemos hablar, por ejemplo, no sé, Jack Torrance, que en realidad es más de lucha interna entre ser una persona sobria, correcta, un buen padre, o un adicto al alcohol, y las consecuencias que eso trae, pasan mucho en los personajes adictos en realidad, en la obra de King. Pero después tenemos dualidades mucho más directas, como la de Tad Beaumont y George Stark en La mitad siniestra, que es literalmente el autor que mata a su seudónimo y este se corporiza y es un asesino serial y tiene que luchar contra él, etc.
Capítulo
7.
¿7?
Sí.
Y The Man and Chemain.
The Man and Chemain. Y después tenemos uno más por el lado de lo moral, que es el de Johnny Smith en La zona muerta. Porque en realidad el tipo con su poder, que es este de que cuando todas las personas pueden ver el futuro o ver los secretos de estas seres con los que entra en contacto, se debate entre si lo tiene que usar o no. Si él tiene que ser justamente un agente de cambio o no.
Sí.
Es más un tema del dilema del bien y el mal, la moralidad, interceder o no, quién soy yo para interceder.
Sí. También tiene capítulo, pero no me acuerdo cuál es. No es tan viejo ese.
No está, es 30 y pico.
Sí, bueno, King labura mucho con la dualidad y labura mucho con la contraposición. En este caso de El empujador y el pistolero, creo que es más una contraposición. Pero están a su vez conectados por. Están regidos por una misma lógica. Entonces la lectura es a través de esa lógica cósmica. Y es la carta del hombre lobo.
Sí.
Como la describe en Danza Macabra.
Y bueno, esto lo terminamos viendo en este segundo tomo de La Torre Oscura. Con Detta o Detta, de la forma más obvia.
De la manera más literal posible.
Que es esta doble personalidad. Algo interesante a saber es que ninguna de las dos sabe de la existencia de la otra. Porque uno diría, bueno, la persona sana, que sería Odetta, tal vez sabe que tiene algún tipo de trastorno, pero no. Lo ignora completamente. Después tenemos a Eddie, que es más parecido a lo que te decía de las adicciones, que él está en esta lucha interna de ser un adicto o recuperarse y pasar o trascender a una nueva vida. Después, en Jack Mort, no es solamente un loco suelto, sino es una persona totalmente funcional a la sociedad en la que vive.
Sí, tiene una fachada.
Sí, tal vez por eso piensan que es un asesino serial, porque es parecido. Sí. Pero en el caso de Jack Mort, ni siquiera lo veo tanto como una fachada. El tipo realmente es esa.
Es un sociópata.
Es un sociópata, es las dos cosas a la vez. Con la diferencia de que él le chupa un huevo y no quiere, no tiene una lucha interna, le da lo mismo y no quiere una redención ni nada de eso. Ahora bien, tenemos a Roland, que en el primer libro el tipo le da para adelante. El K le da para adelante y es solo eso. Pero en estas nuevas aventuras y con la conformación de este grupo empieza a entender cómo es el razonamiento humano o la sensibilidad de nuestro mundo, cómo todos pensamos distinto, cómo todos actuamos distinto, y creo que lo que empieza a surgir es la dualidad de elegir entre el K y lo que se va a llamar el catet, que es este grupito. Entonces, creo que sus decisiones de acá en más van a ser, ¿sigo mi destino o pensamos en grupo qué es lo que hay que hacer? O tal vez haya alguna decisión a futuro que la tome Eddie y él la tenga que respetar.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Y tal vez en un momento él tenga que sacrificar su K para seguir algún camino.
Y hay que ver qué pasa.
Por eso creo que el personaje de Jake va a ser muy importante en esto. Tal vez no. Pero creo que si nos está planteando tanta dualidad en este segundo volumen...
Hay que ver cómo eso le está impactando a Roland.
Le tiene que matar en un punto. Pero bueno, tal vez no pase nada de esto, gente. Nos está faltando una cosa muy importante.
¿Cuál? ¿La resolución?
¿Qué es Jack Mort? ¿Para qué termina funcionando este personaje del año 1977 más allá de esta superaventura de conseguir las drogas para el pistolero?
Qué divertido cuando va a la farmacia.
Es muy divertido.
Y dice, ¿dónde están los hechiceros y los frascos de pociones humeantes?
Y digo, cantidad de droga. ¿Me puedo llevar todo esto? Sí, encima las quiere pagar, es muy bueno.
Porque él tiene honor.
Sí, porque lo que no tiene es una receta nada más.
Esto es todo. Este libro podría llamarse Roland Goes to New York.
Es exactamente eso.
Sí. Bien, sí, Jack Mort no tiene corazón de pistolero. No sirve para nada traérselo al mundo de Roland.
Pero el pistolero intuye que hay algo que puede funcionar con respecto a Odeta barra Deta.
Sí.
Que es, él ya sabe que es el que causó todo este daño. Y es, si yo logro que ellas dos se conozcan de alguna forma, porque él sabe que cuando cruzó las puertas hay como un choque
conozcan.
Que se ven...
Y se reconozcan como consecuencia de algo. Sí. Es una lógica muy intrincada que por algún motivo Roland la logra deducir. Un motivo místico.
Y para eso tiene que sacrificar a Jack Mort, pero que Deta o Deta vean eso. Sepan quién es, qué hizo y cómo ya no existe más.
Sí, y ahí se produce como un feedback. Sí. Cuando se ven a través de la puerta. Las dos personalidades se reconocen como diferentes, entendiendo que este fue el evento canónico que las disoció, y se enfrentan. Y este ritual mágico, medio infundado, en que primero intentan destruirse y al final se funden en una nueva personalidad, a mí no me funciona. Yo pienso que me falta un dispositivo concreto para la ejecución de este ritual. Un vehículo que justifique lo que pasa más allá de lo que King me está diciendo que es causa y consecuencia. Que todo se reduzca a un proceso mental y a una interpretación de la situación no me alcanza. Tengo que decir, bueno, ok. Te había dado un ejemplo cuando lo hablamos. Ah, te había dicho, ves Volver al Futuro. Marty McFly ve a Marty del pasado. Bueno, ahí hay algo, ahí está pasando algo concreto. Acá, en realidad el cuerpo que ella ve a través de la puerta es el de Jack Mort con Roland adentro. Y de alguna manera ver eso es lo que empuja todo lo demás. No sé, es demasiado intrincado.
Sí, y no me parece mal.
No está
mal.
Es
intrincado.
Solo que a mí no me funciona. Me parece más poderoso cuando está anclado en un dispositivo narrativo más concreto, eso.
Está bien que resurja una nueva mujer.
Eso está bien.
Flaquea un poco en el apellido, porque estamos hablando de Susana Dean.
Sí.
Porque bueno, se forja una relación entre Eddie y Susana. Ahí aparece la torre, pero la de Eddie. ¿Y por qué le pone el apellido? No sé, eso es raro.
¿Y por qué se llama Susana también? Porque acá me pregunto si no hay una intención en que se parezca tanto a Susan Delgado, que es la amada de Roland. Y yo no sé si King está intentando construir algo ahí o si se va a hacer boludo y no me va a explicar nada.
No sé.
Entonces, acá en esta resolución hay algunas cuestiones. Así que, de esta manera, terminamos de ver cómo se retroalimenta la dinámica de las tres cartas. ¿Qué encuentra Eddie en Odetta, que es un sostén emocional? ¿Cómo ella es consecuencia del empujador y abrir esa tercera puerta permite que confronte lo que sería su historia de origen? ¿Y cómo Jack es este tipo que viene moviendo los hilos, en cierto modo, para entretejer todo esto? No intencionalmente, como vos decías, porque las consecuencias no le importan, pero sí hay consecuencias. Y también tiene algo de ese... Lo que es tuyo vuelve a vos, que King trabajó en otros libros, porque la misión de Jack Mort por manipular ese orden, que podríamos decir es el K, termina provocando su propia muerte. Entonces, en ese sentido, me parece que el libro cierra las puertas que abre. Perdón. Pero, a la vez, también termina con un problema de definición del mundo que está creando, porque... nos describe a Eddie y Susana ante los ojos de Roland como nuevos pistoleros.
Es verdad.
Y esto, o sea, yo pensé que sabía lo que significaba ser pistolero, porque me lo contó en la parte 1, pero ahora no sé qué es, ni cómo convive con el credo y la educación de Roland, ni qué tiene que ver con ese rito de pasaje en el que él, entre comillas, se gradúa de pistolero, etcétera.
Creo que se pueden hacer varias lecturas al respecto, porque por un lado, sí, él pasa por un rito de pasaje, tiene sus desafíos, también es el último pistolero.
¿Por qué? Porque sí, claramente no, que es el último en su mundo.
En su mundo. Entonces no sé si él entiende que con la caída de Gilead, que por ahora entendemos que cayó, los nuevos pistoleros van a pasar por otros rituales. Entonces, no sé, Eddie se recupera de la droga.
Listo, pistolero.
Pistolero.
Está bien, pero también cuando está en Nueva York y ve Fuerzas Armadas, ve a la yuta y dice, mira, un pistolero.
Porque
debe pensar... ¿Qué carajo es un pistolero? ¿Todo es un pistolero?
No, debe pensar que estas personas armadas son...
gente que hizo el
rito. Hizo sus ritos.
No sé, a mí me parece una definición muy vaga como para darla por sentado. Y un poco... en declarar los pistoleros tan rápido me hizo sentir que se caga en la mitología de Roland. Además, yo había entendido al pistolero un poco como un Jedi. Vos tenés la fuerza que vendría a ser el K y el Jedi es el que maneja esa fuerza, ¿no? Y para convertirte en Jedi tenés que hacer un entrenamiento y aprender los modos de la fuerza. Me parecía que era básicamente lo mismo, pero con tiros. Y ahora ya no lo sé, porque también todo este entrenamiento que él tiene, esa capacidad de entender el K, su manera de mirar, de mantenerse frío y decidir, además de que sabe disparar, todo eso no lo veo hoy en Eddie y en Susana.
Voy a decir que esto es como una visión más de Rian Johnson, de los pistoleros, de cualquiera puede ser pistolero.
A mí me encanta esa visión, pero no sé si diría tan rápido que son pistoleros. O sea, me falta un poco de construcción, me falta un poco de entrenamiento en que se vayan ganando esa apreciación.
Sí, porque tampoco sabes si Roland lo plantea de una manera muy formal o más cariñosa. Podría ser de decir como, bueno, estos son mis pistoleros. De ahora en más, este es el tipo de persona que necesito
pero,
al lado mío para defender, no sé qué.
Pero pistolero, para mí es un título formal. Es como un Jedi. Y yo lo había entendido así y creo que lo sigo entendiendo así. Entiendo lo que decís.
Pero si no hay más pistoleros...
Pero no sé si estoy de acuerdo.
Si no hay más pistoleros, la única forma de que haya nuevos es... reinventando.
¿Qué significa ser pistolero?
Exactamente.
Veremos. Hoy no estoy conciliada con esta idea.
Bueno, ya veremos más adelante.
Y con respecto al marco histórico de Roland, y la ontología de su mundo, bien, gracias, ¿no? Nada en este libro.
Pero...
no nos enteramos nada más sobre su pasado, tal vez algún detalle irrelevante, ni nada sobre qué le pasó a su ciudad, a su casta, al Crimson King, nada.
No me parece tan mal. No me parece tan mal.
Porque te aburría, no te parece tan mal.
No me parece tan mal que este libro esté enfocando en esto. Que empieza a plantear esta dualidad estilística.
Yo no puedo creer que hayas inventado, que hayas elaborado un marco teórico solo para defender que pasó de un tono completamente diferente a otro en algo que se supone que es una saga homogénea.
Ojo.
Yo te dije, no se va a casar con nada.
En el libro 3 puede cambiar todo y tiene otro tono, otro estilo. No sabemos.
Mira, si son 7 y los 7 son diferentes, yo estoy a favor. Pero tiene que haber una homogeneidad, aunque sea conceptual, porque es una saga.
Okay.
Y si no, para eso estaría leyendo libros de King dispersos en su bibliografía. Hasta acá estoy un poco desorientada.
Bueno, mientras no estés decepcionada...
No, bueno. No, un poco nada más. Pero lo habitual.
¿Sabes lo que te falta? Un K. Saber cuál es.
Así que, en conclusión, esta novela nos da algunas definiciones muy literales de cómo funciona el multiverso con esto de las puertas. Aunque, de nuevo, no siento que necesite saber si son puertas o tubos o chimeneas, porque hasta acá la cosmogonía del multiverso de King es la misma. Mi teoría sobre La Torre Oscura como una obra metaficcional, hasta ahora, sigue en pie.
Bien. Creo que podemos dar por concluido este...
Sí, basta.
Este recorrido. Cerramos las puertas, como dijiste antes. ¿Esperás algo para el próximo tomo?
No.
No, así directamente.
No espero nada y aún así me va a decepcionar. No, creo que ya elaboré cuáles son mis dudas. Y creo que muchas van a ir trabajándose a lo largo de la saga. Y otras van a quedar olvidadas porque yo conozco a este tipo.
Vamos a ver. Bueno.
Este tira la piedra y esconde la mano. Vamos a grabar un capítulo más sobre La Torre Oscura, que ya está asegurado.
Sí, que
ya
es,
lo han comprado.
The Wastelands.
The Wastelands. Antes vamos a grabar uno de Medianoche en Main canónico, porque...
tenemos que seguir con los anexos, quiero, y mutaciones y cerrarlo.
Sí, y hay que descansar un poco del mundo de Roland. Vi que se está sumando gente a Medianoche en Main a partir de haber empezado a leer La Torre Oscura. Así que bienvenidos y bienvenidas. Pero quiero decirles algo, y es que si vuelven al principio de este podcast y empiezan a escuchar el capítulo 1, sepan que es un capítulo que grabamos hace 10 años. Porque recibimos algunos comentarios que hoy podrían ser una crítica constructiva, pero comentados en un capítulo que salió hace 10 años... la verdad no sé qué objetivo tienen, porque Andrés y yo somos dos personas completamente diferentes hoy. Así que tengan en cuenta que este es un podcast viejito.
Sí.
Quiero creer que somos cada día un poco menos boludos de lo que éramos. Y quiero creer que estamos expresándonos mejor, entendiendo a King de una manera más integral, que sería el mejor escenario, ¿no?
Sí.
Después de haber grabado tantas, tantas horas de esto.
No está tallado en piedra lo que decimos.
Además, nosotros no somos periodistas.
No, eso ni hablar.
O sea, nada, ni me acuerdo qué dije hace 10 años. Yo cambié de opinión sobre algunos temas.
Y sobre otros no.
Y sobre otros no. Y voy a morir en mi ley. Pero nada, el punto es que acepto... críticas constructivas que pueda aplicar hoy.
Claro. No vamos a cambiar el pasado. En fin, como ya dijimos, cumplimos la meta para hacer el tercer tomo. Estamos
y nada
en
más.
Un 70% para completar el cuarto, lo cual pueden hacer a través de cafecito.app/medianocheenmain, donde además nos dejan mensajes, por ejemplo, Lucy, que dice que nos descubrió hace poco, que les gusta escucharnos.
Es mi tocaya.
Y que no tiene a nadie cercano que lea a Stephen King, así que somos una gran compañía.
Después, qué lindo, bueno, eso.
Sí, fue bastante lindo. Franken, que quiere que sigamos con La Torre Oscura, pero que igual acepta cualquier contenido, que va a ser el siguiente capítulo. Y Lucho, que también dice que no aflojemos con La Torre Oscura.
También recibimos comentarios en YouTube, en iVoox y en otros canales.
Spotify.
Gracias al oyente que mandó cafecitos extraoficiales. Y fue muy específico con respecto a que no le importaba que aporten para La Torre Oscura. Entre nosotros tuvimos una conversación en la que yo dije hay que respetar los deseos del oyente y Andrés dijo no, sumémoslos a la meta. Y al final no lo hicimos. Así que de nada, yo te defendí.
Sí, Lautaro, gracias por la...
Chupala, Roland.
La cantidad de café que nos mandó. Así que bien, nos están escuchando en, como dijimos, internet, porque a esta altura ya estamos en todos lados.
En internet.
En Spotify también nos pueden comentar y dar estrellitas, seguirnos. Uh-huh. Cosas que suman a que
sí, se sume más gente. Lo más importante siempre es que escuchen y recomienden. Así le hacemos compañía a nuevos medianochers.
Esto fue Medianoche en Main, capítulo 47, el segundo dedicado a La Torre Oscura. Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches.
Chau, chau.
Adiós.